Bueno, acabo de ver un letrero de la carretera donde pone que para llegar a Konya nos faltan todavía 226 kilómetros. Y a Konya vamos a llegar a mediodía. O sea que tenemos tiempo para charlar. Vamos a hacer alguna parada antes de Konya.
Vale, creo como una hora más.
Dentro de una hora vamos a hacer una parada. Pues entonces, esta hora la voy a aprovechar yo para hablar un poquito. Y lo que quiero hablar esta mañana, ya sabéis que lo que me va interesando es hacer un desarrollo de todas las cosas que han tenido a Turquía como cuna, es decir, a esta parte de la Turquía asiática que se llama Anatolia. La otra parte, donde está Estambul, o sobre todo donde estaba el Estambul anterior, porque ahora están las dos partes del Bósforo, la otra parte se llama Tracia, siempre se ha llamado Tracia. Y esta Anatolia, para que os hagáis una idea clara, la parte asiática se llamaba, yo no sé ahora si se llama, Anatolia, y la parte europea se llama Tracia, se llamaba Tracia, que es donde ha estado la gran ciudad de Constantinopla, que después se llamó Bizancio y ahora se llama Estambul. Bien, entonces esta mañana quería hablar un poquito de la parte filosófica de lo que se ha iniciado aquí, porque la filosofía se inició, como sabéis, en Mileto, en la cuna, se toma como la cuna de la filosofía. Mileto, donde estuvimos ayer, que no queda nada de Mileto, nada más que pues el teatro, ese teatro magnífico que vimos ayer por la tarde, lo último que vimos ayer por la tarde. Esto, pues, evidentemente, desde el punto de vista de lo que somos nosotros, que somos cristianos, tenemos que preguntarnos, ¿y esta persona cristiana o personalidad cristiana, sobre todo la europea, y nosotros somos europeos, de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Qué es lo que constituye nuestra cultura? ¿De qué está formada nuestra alma? Y entonces descubrimos que hay dos tradiciones, dos vetas importantísimas para entendernos a nosotros mismos. Una de ellas es la veta griega, con el pensamiento, con los filósofos. Y otra veta es la veta cristiana, con el mundo o la cosmovisión que tenían los judíos en el Antiguo Testamento y que ha sido consagrada, digamos, en una nueva versión. Distinta, pero no sé, como continuación de los judíos. La antropología de estas dos visiones es muy distinta. Nosotros tenemos, en parte, somos en parte cristianos y en parte griegos. Por ejemplo, conservamos muchas cosas de la filosofía griega en nuestra antropología. Dividimos el ser humano en cuerpo y alma. Esa es una división griega, no es la división bíblica. La división bíblica, pues, la expresa San Pablo en la carta a los tesalonicenses diciendo que el hombre se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Esto es muy importante, yo no me voy a meter en ello, pero es muy importante y sobre todo para la experiencia de la renovación carismática es importantísima, la antropología, la distinta antropología. Pero popularmente se funciona pues con esa división griega de cuerpo y alma. Bien, desde aquí, desde Mileto, se inició la filosofía. ¿Qué sentido tiene la filosofía? Pues la filosofía tiene el sentido de bajar a la tierra lo que hasta entonces eran las creencias de los hombres. Antes de la filosofía, pues los hombres creían en cosmogonías, en mitos, en dioses, en el Olimpo y toda esa caterva de dioses que hemos visto que tenían todos estos pueblos antiguos. Cada uno los suyos, que estaban generalmente enmarcados sobre todo por el tema de la fertilidad, de la fortuna, como hemos visto en los comerciantes, de la abundancia, de lo económico, de lo social, de lo sexual, de lo, en fin, todos estos temas que son vitales. Y entonces los primeros filósofos, como Tales de Mileto, que se le considera el primer filósofo, pues lo que hicieron es dejarse de mitologías y tratar de pensar, hacer que el pensamiento del hombre descubriera la realidad, descubriera la verdad de las cosas. Porque todas esos mitos, esas cosmogonías, pues bueno, pues la verdad es que eran inventos muy extraños para una persona que tenía cabeza y que empezaba a pensar un poco. Pues no creía en los dioses del Olimpo ni creía en todas esas cosas. Entonces Tales de Mileto empezó a pensar de que la realidad pues es múltiple, hay muchas realidades, pero al ser múltiple pues tenía que tener un principio, pero un principio descubierto por la razón, no un principio cosmogónico, no un principio, pues no sé, de divino, en el sentido de que vengo hablando. Y entonces Tales de Mileto pone como primer principio de todas las cosas el agua. Dice, todas las cosas, hay muchas cosas, dice, pero lo que unifica a todas las cosas es que están compuestas de agua. Ya veis que rudimentario es esto, naturalmente, pero era el primer filósofo. Después de Tales de Mileto, pues vinieron otros dos filósofos, Anaxímenes y Anaximandro, y uno de ellos pues decía, no, el agua no puede ser, porque si es el agua, pues hay cosas más sutiles que el agua, por ejemplo el fuego. Y este hombre decía, Anaximandro decía, que el fuego es el constitutivo de todas las cosas. Bueno, y entonces pues, como nos han dicho estos días, como nos ha dicho el guía estos días, la verdad es que hubo una gran escuela de filosofía en Mileto, después en Pérgamo y después en Atenas, toda esta región que en aquel momento pertenecía a Grecia, es decir, por lo menos pertenecía a la cultura griega. Al hablar de Mileto y de Éfeso no estamos fuera de Grecia, porque todos vosotros habéis oído que la filosofía se inició en Grecia, pero en esta Grecia de aquí, en esta parte griega de aquí, ahora ya es otra cosa, pero en aquel momento fue como os estoy diciendo. Después vino un filósofo muy importante que se llamó Heráclito, Heracles me parece que dicen por aquí, Heráclito decimos nosotros, y Heráclito pues dice, no, las cosas no se componen de algo fijo y estable, sino que las cosas están en continuo movimiento. Él lo expresaba con unas palabras griegas que es panta rei. Panta significa todo y rei corre, todo corre. Lo mismo que corren las aguas de un río, así todas las cosas cambian, se mudan, nacen, mueren, todo corre. Nunca te bañarás dos veces en el mismo río, porque la segunda vez que te bañes, el agua será distinta de la primera vez. Por lo tanto, ya no es el mismo río. Y así todas las cosas. Bien, hubo una escuela filosófica pues que decía todas estas cosas, pero no había llegado pues a profundizar demasiado ni a hacer de la filosofía casi algo científico. Aquí también en Éfeso, aunque no había nacido aquí, pero tuvo su escuela también Pitágoras, el famoso Pitágoras. De alguna forma vamos a llamarle fundador o inventor, mejor inventor de las matemáticas. Pitágoras tenía una escuela que hacía aprender a sus discípulos los números con piedrecitas. Y la piedrecita en latín se llama calculus. Dios. Y ahí viene que todavía alguno de vosotros a las matemáticas a lo mejor las ha oído definir con la palabra del cálculo. Calcular. Calcular viene de ahí, de las piedrecitas con las que contaban los números los discípulos de Pitágoras. Todos estos hombres, además de ser filósofos, eran grandes viajeros y grandes, estudiadores del universo, de la astronomía, de las estrellas y, no sé, del mundo, en definitiva. Tales tiene dos cosas bonitas con las cuales se le recuerda. Y bueno, pues una de ellas es que fue el primero que dio al mundo el nombre de cosmos. Cosmos en griego significa armonía, sobre todo en armonía musical. El cosmos es algo totalmente armónico, con lo cual quiere decir que está escrito en lenguaje matemático. Y esto le llenaba el corazón de alegría a Pitágoras, porque decía, todo es matemática. Todo es matemática, todo se puede medir, todo es geometría. Todo lo puede entender la mente humana, porque hoy día lo vemos muy bien. Si quieres mandar un chisme a la luna, un Sputnik o satélite artificial, o como digan ahora, una nave como el Columbia, si lo quieres enviar a la luna, lo tienes que enviar matemáticamente, es decir, tiene que entrar en la órbita de la luna en el momento justo, en el segundo justo, y no puede ni retrasarse un segundo ni aumentar la velocidad un segundo, porque si se retrasa un segundo cae en la luna y se estrella, y si va con un segundo más de velocidad se pasa de la órbita de la luna y se pierde en el espacio, no entra en la órbita girando alrededor de la luna. O sea, todo es matemática, el mundo está escrito en lenguaje matemático, y hay muchos matemáticos pues que no sé, que ven a Dios a través de los teoremas, que ven a Dios a través de los números, que ven a Dios a través de esas cosas. Y Pitágoras tenía un alma profundamente matemática. Después de esta escuela hubo otras escuelas menores, vamos a llamarlas así, presocráticas, se llamaban todas estas escuelas. Pero después ya vino el primero de los grandes filósofos, que se llamó Sócrates. Y Sócrates pues ya, descubrió lo que podríamos llamar la idea, el concepto. Y por lo tanto descubrió, le podemos llamar el iniciador de la ciencia. Sócrates se dio cuenta, por ejemplo, de que hay un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, otro hombre virtuoso, dice, luego tiene que haber una cosa que sea común a los tres. Si los tres son virtuosos, los tres soportan bien, y entonces descubrió el concepto universal, que en este caso sería la virtud. Los hombres virtuosos son porque tienen virtud, y así las demás ideas. Y eso es un avance impresionante en filosofía, porque ya empezamos a pensar con la cabeza y con las ideas universales. Figuraos que cuando los españoles llegaron a Filipinas, por daros un ejemplo, cuando los españoles llegaron a Filipinas en el año 1540 y tantos, los filipinos tenían un lenguaje que se llama el tagalo, y no tenían todavía las ideas abstractas, las ideas que inventó Sócrates, no las tenían los filipinos, entonces las tuvieron que coger todas del castellano, por ejemplo, para decir, pues bondad, prosperidad, amor, todas estas abstracciones, todas estas ideas de virtud, como acabo de decir, los valores, como la bondad, como lo agradable, como lo bueno, como lo bello, como lo santo, todos esos grandes valores que son, se formulan de una manera abstracta, aunque se saca esa abstracción de la realidad, no lo conocían los filipinos. Por eso, en el tagalo actual, la mitad de las palabras son españolas. Precisamente por eso, incluso la palabra Dios, no tenían una palabra para significar la deidad. Y la palabra tagala de Dios es Dios, como en español, como en castellano. Entonces Sócrates, por eso es un gran filósofo y se le considera un padre auténtico de la filosofía. Después vino otro filósofo muy importante para nosotros, como os lo contaré dentro un poco, que se llamó Platón. Platón fue discípulo de Sócrates. Y Platón ya utilizó las ideas de Sócrates, pero de una manera muy curiosa. Platón dijo que existen las ideas y todo, digamos, está plasmado o configurado según las ideas. Pero las ideas en este mundo, no hay ninguna idea que se pueda encarnar o realizar perfectamente en este mundo. Por ejemplo, la idea de triángulo. En este mundo no hay ninguna cosa que sea un triángulo perfecto. Siempre falla algo. Y no hay ninguna cosa que sea virtud perfecta. Siempre falla algo. Y entonces dijo, hay un mundo de ideas. El mundo de ideas es el mundo, el cielo. En el cielo están las ideas, no se las aplicó a un dios, las aplicó al cielo. Y esas ideas son las que nosotros tenemos que ir contemplando. Platón fue un hombre que, por lo tanto, despreció de alguna forma lo material, lo humano, lo encarnado, lo de aquí abajo, y decía que teníamos que purificar el cuerpo y purificarlo mucho para poder en algún momento entrar en contacto directo con las ideas puras, las ideas verdaderas, las ideas del cielo. Platón era un genio, pero además un genio también literario. Los diálogos de Platón son maravillosos y tuvo un éxito extraordinario. El platonismo, como explicaré en otro momento, yo no sé si lo explicaré, pero me gustaría explicarlo, tiene mucho que ver con la moral que nosotros hemos vivido. Muchos de nosotros en el cristianismo que hemos vivido somos mucho más platónicos de lo que nos imaginamos. Bien. Después vino Aristóteles. Aristóteles fue discípulo. Todo esto sucedió. Platón y Aristóteles fueron maestro-discípulo, los tres seguidos. Y Aristóteles pues ya aceptaba las ideas de Sócrates y las ideas de Platón, pero las bajó a la tierra. Para Aristóteles las ideas estaban metidas en la esencia de las personas. Y lo que Platón llamaba ideas, Aristóteles llamó esencia. El hombre tiene una esencia y está dentro del hombre. Y al tener una esencia tiene una naturaleza. El hombre es lo que es y no puede ser de otra forma. Y el árbol tiene una esencia y el chopo tiene una esencia. Y entonces, pues, todas las cosas se dividen así, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues los vegetales se dividen en reinos, tipos, géneros, especies, y los animales igual. Reinos, tipos, clases, órdenes, familias, géneros, especies, todo esto son las divisiones que más tarde hicieron los biólogos como Linneo, pero que vienen de la misma filosofía de Aristóteles, de que las cosas tienen una esencia y siempre han tenido la misma esencia y siempre tendrán la misma esencia. Para Aristóteles el pantarrey de Heráclito pues no era funcional, no era real. Hasta Hegel, en el siglo XIX, no se volvió otra vez a la filosofía del pantarrey, de que todo cambia y que las esencias existen, pero no están logradas perfectamente, no están conquistadas perfectamente y hay que luchar por ello. Bien, toda esta filosofía, si os dais cuenta, es enorme, es profundísima y está metida en el centro de nuestra alma. Está metida en el centro de nuestra alma cristiana. Y no podemos decir, bueno, estos son teorías, a mí no me interesa nada, pero si es que tú eres esto. Tu alma está configurada con estas cosas, tu forma de pensar, incluso tus mismas palabras, cuando dices yo soy, la palabra soy, el verbo soy, es un verbo que tú lo entiendes aristotélicamente. Lo entiendes desde ahí, porque si no lo entendieras, si lo entendieras hegelianamente, no dirías yo soy, sino dirías yo te vengo, yo estoy siendo, yo estoy siendo. que no tenemos ni siquiera palabra, la palabra devenir. O sea, estamos inmersos en una filosofía como no nos imaginamos. El pensamiento que tenemos nos lo han dado pensado otros, antes que nosotros, y de ahí viene pues la tremenda lucha de la filosofía a lo largo de, por descubrir la verdad de las cosas. Bien. Entonces, ¿por qué decía yo que Platón era muy importante para nosotros? Pues porque muchos de nosotros, o todos, hemos recibido, pues, en nuestra educación cristiana, digamos, un tipo de moral muy platónica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, de una forma o de otra, se nos ha inculcado de que lo material es malo, de que las cosas materiales son malas, de que las cosas materiales manchan, de que la materia, pues, digamos, no está destinada para el cielo, sino que está destinada para el fuego y para la desaparición. Entonces, cuanto menos materiales seamos, más espirituales somos. Es decir, cuanto más reprimamos nuestra tendencia natural a las cosas, pues más nos alejamos de las ideas divinas, de la contemplación divina. Los cristianos a esa contemplación divina la han llamado Dios, la han llamado Cristo resucitado, la han llamado Dios, pero en definitiva la filosofía que hay por debajo de eso para muchos de nosotros ha sido platónica. Y ahí vienen los sacrificios, y ahí vienen, pues, no sé, el machacar el cuerpo y despreciar lo que es puramente material y lo que es puramente terreno, etcétera. Aristóteles, Platón, dio origen a una filosofía que después se llamó maniqueísmo. Y según el maniqueísmo hay un principio bueno y un principio malo. El principio bueno ha creado todas las cosas buenas y el principio malo ha creado las cosas malas, que son la materia, que son, pues, esta encarnación, la vida en la que vivimos, nuestro cuerpo, todas nuestras tendencias y todo lo que en definitiva pues podemos llamar materia, mancha y pecado. Y no me digáis a mí que nosotros no estamos educados muchas veces de esa forma, de tal manera que muchas veces hemos vivido el cristianismo no desde la gracia de Dios, sino precisamente desde la conquista platónica de un mundo en el cual nosotros podemos contemplar a Dios por obra de nuestro esfuerzo, por obra de nuestros sacrificios y por obra de la purificación y de la superación de todo lo que tenemos de materia dentro de nosotros. Y sin embargo, la otra corriente, la otra beta de la que venimos los hombres, que es la beta judía, la beta cristiana, pues te dice todo lo contrario. Te dice: el cuerpo y la materia no solamente no están destinadas a ser destruidas, sino que van a ser resucitadas. La resurrección se realiza en cuerpo. La materia, figuraos qué diferencia con Platón, la materia va a ser resucitada. O sea, el hombre resucita como Jesucristo en cuerpo y alma. Un cuerpo distinto, naturalmente, un cuerpo espiritual. Yo supongo que cuando resucite, pues tendré algo más de pelo y estaré, pues, un poco mejor conformado y configurado de lo que estoy ahora. Aparte de que me imagino que resucitaré más joven. Pero en cuerpo y alma. Eso de la resurrección de la carne es un misterio que para el cristiano es esencial, pero que es muy escandalizante, porque todos somos muy platónicos. ¿Cómo es posible que resucite la carne? Pero es que no solamente va a resucitar la carne, es que va a resucitar también el cosmos, la tierra. La fe cristiana nos habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva, que será continuación de esta, donde habite la justicia, ciertamente, pero habrá una transformación profunda de todo esto. Como veis, las dos tradiciones nos llevan a, pues no sé, a, conviven en nosotros, pero hay que tener mucho cuidado de saber de dónde viene para no mezclar las cosas. Bien, entonces esta filosofía griega, pues es el origen de la filosofía, que ya sabes que la filosofía es el tratar de descubrir con la razón pues las verdades más profundas que el hombre pueda descubrir, como es el sentido de la vida, el sentido de las cosas, el sentido de la muerte, para qué vivimos, qué somos, para qué existimos, si hay un principio supremo, si no hay un principio supremo, cómo nosotros podemos mostrar o demostrar la existencia de ese principio supremo, cómo ha nacido el cosmos, de dónde viene el cosmos, cuáles fueron sus primeras partículas, cómo es el pensamiento de Dios sobre el cosmos. Todas estas preguntas se llaman preguntas metafísicas, y a estas preguntas metafísicas le quiere dar la solución la filosofía. Evidentemente nosotros desde el cristianismo pues hemos descubierto de que hay dos formas de conocimiento muy distintas. Hay un conocimiento racional, que es el que la filosofía ha ido realizando a lo largo de los siglos, que es el conocimiento que viene por la razón humana, y que es bueno, que es interesante, porque la razón humana es el mayor don que tienen los hombres, pero que en relación con Dios llega a muy poco. Podemos conocer a Dios, o de alguna forma, con los ojos abiertos, y no está muy envenenado tu corazón, puedes alabar a Dios, como nos dice San Pablo, pues por la propia naturaleza, porque la propia naturaleza es bella. Yo estoy viendo que este país por el que estamos pasando en este momento, que se llama Turquía, pues la verdad es que a nosotros no nos extraña nada este país, porque es un país muy parecido en todo, en vegetación y en todo, un país muy parecido por lo menos a la España mediterránea, a la España del norte, de País Vasco, Santander, Asturias, Galicia, León, etcétera. No es tan parecido, porque aquello es de otra forma, pero yo me imagino que aquí en Turquía habrá muchas regiones a lo mejor parecidas a aquellas. Pero la diferencia de todo pues contribuye también a la perfección de todas estas cosas. Bien, no sé de qué estaba hablando, pero bueno, sigo adelante. O sea que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento que nos viene por la razón, y ese conocimiento pues es bueno, porque el hombre debe, como hablábamos ayer, como hablaba Eusebio ayer de la gratuidad, pues nosotros no recibimos las ideas directamente de Dios, sino que nos las tenemos que currar. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene que ser educado, el hombre tiene que desarrollar su naturaleza, el hombre tiene que educarse, el hombre tiene que entrenarse, el hombre tiene que esforzarse, porque tiene que desarrollar toda su parte humana. Pero aún desarrollando todo lo desarrollable, la parte humana, nosotros llegamos muy poco al conocimiento de Dios, muy poquito. Entonces necesitamos otro conocimiento, y ese conocimiento es el que nos viene por lo que llamamos la revelación. Está en la palabra de Dios, y está en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces es el conocimiento de fe. Pero el conocimiento de fe no es racional, el conocimiento de fe es más bien cordial, es decir, del corazón. Es un conocimiento del que decía Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y ese conocimiento pues te da una certeza profunda de lo que eres, y de para qué eres, y de qué vives, y por qué vives, y cuál es tu sentido. Pero no te da evidencia, porque la evidencia es una cosa racional. 2 y 2 son 4, eso es una cosa racional. Pero no te da evidencia, aunque te dé certeza, que es una cosa muy distinta. Y entonces, pues, ahí vivimos, en esa mediodrama, podemos decir, del hombre, en esa esquizofrenia interior de la fe y de la razón, que las dos, si se unen y se fecundan, pues nos ayudan a entender bien el misterio de la personalidad humana. ¿Y qué sucedió en Europa? Pues sucedió en Europa que después de la caída del Imperio Romano, el Romano Occidental, la Roma, pues por Alarico, por los bárbaros, pues se fue, pues no sé, los bárbaros quemaron todo lo quemable. Y Europa, y entiendo Europa, pues no sé, toda la parte, pues eso, desde Estambul hasta Madrid o hasta Lisboa, y por el norte hasta Londres, pues se quedó sin ciencia, se quedó sin fe. Figuraos que llegaron a perderse en Europa las obras de Aristóteles y de Platón. Simplemente sabían en Europa la existencia de Aristóteles y de Platón por las citas o algunas citas de los santos padres, pero se perdió en las bibliotecas de Occidente. Los monjes nacieron y los monjes pues se dedicaban más a la contemplación divina en los desiertos, en los yermos, más que al estudio. Y entonces contribuyeron, pero más tarde, no contribuyeron suficientemente a la, pues no sé, al descubrimiento, al redescubrimiento de la razón. Por eso para los monjes, digamos, su cultivo intelectual era lo que se llamaba la lección divina. La lección divina es, pues, era la cita de autoridades. Hablaban, por ejemplo, pues qué sé yo, del misterio de la Trinidad. ¿Y qué estudiaban? Lo que había dicho San Agustín, lo que había dicho San Juan Crisóstomo, lo que había dicho San Irineo, lo que había dicho... Y eso era el estudio. Y eso era el estudio que se estudiaba también en las pocas escuelas que existían entonces. ¿Y qué sucedió? Pues que España en aquel momento estaba... En España había tres religiones y tres razas muy claramente perceptibles, que era la raza española, digamos la raza cristiana, estaban los judíos y estaban los musulmanes. Y los musulmanes tenían un califato en Córdoba, un califato que culturalmente estaba no solamente a la altura del cristianismo, sino probablemente más. Y los judíos también. Entonces ahí brillaron una serie de sabios como Avicena, Avicebrón, Ibn Hasan con el collar de la paloma, Maimónides, otra serie de grandes filósofos, y a través de los musulmanes pues se conservó las obras de Aristóteles y las obras de los filósofos griegos. Y entonces resulta que en Toledo había una escuela que era judía y musulmana, una escuela de traductores y una escuela benemérita, porque esta escuela tradujo al latín las obras de Aristóteles y las obras de esta gente, ¿no? Y entonces pues de nuevo podemos decir que entró la razón en el estudio profundo de la palabra de Dios, en el estudio profundo de la Biblia. Todo esto, socialmente hablando, significaba cataclismos, porque cuando se introdujo la razón, se fundaron las universidades allá por el siglo XI de Europa, la Universidad de París, la Sorbona, y después todas las demás universidades allá por el 200. En 1206 había una universidad en España, en Palencia. En 1246 el rey de León fundó otra universidad en Salamanca, que pervive todavía, la de Palencia no. Pues entonces estas universidades utilizaban ya los textos de los filósofos encontrados o traducidos en Toledo, y entonces en vez de la simple lección divina, pues no sé, utilizando únicamente argumentos de autoridad, se empezó a utilizar otra cosa que se llamó la disputatio. No. Hay que disputar las cosas, hay que examinar las cosas con la razón, teóricamente, los distintos aspectos, los distintos lados de las cosas. Y esto que parece muy sencillo, pues en aquel momento fue un cataclismo espiritual, porque muchos se escandalizaban y decían, pero ¿cómo? ¿Es que un misterio divino se le puede estudiar con la razón? ¿Se puede hacer una teología de un misterio divino? El misterio divino se le acepta y se acabó. Santo Tomás de Aquino pues fue el líder, por decirlo así, el líder que introdujo la razón en la teología. ¿Y qué significó eso? Pues significó que Santo Tomás de Aquino tenía un problema serio, y es que no sabía griego. Y al no saber griego, pues estuvo el hombre siempre, pues, digamos, como un poco acomplejado, porque nada menos que utilizó como base de toda su teología a Aristóteles. Y como no sabía griego, pues era un problema. Pero tenía un amigo, un gran amigo, que se llamaba Guillermo Muerbeque, que era un dominico también, y ese sabía mucho griego, porque debía ser griego él también, o poco menos. Y entonces le traducía los libros, no solamente le traducía los libros que ya se los habían traducido en Toledo, sino que en especial se lo traducía para él. Y Santo Tomás pues consultaba con él todo el tema de la filosofía griega. De tal forma que la filosofía cristiana está desde Santo Tomás de Aquino profundamente fundamentada en la filosofía aristotélica. Y entonces, en el siglo XIII, en el que vivió Santo Tomás, entonces es cuando se entendieron de verdad, porque todo eso se había casi muerto, cuando se entendieron de verdad lo que ayer os contaba yo de los concilios, de cómo, de la consustancialidad de Dios, de Jesucristo como una persona en dos naturalezas distintas, la maternidad de la Virgen María, porque todas estas formulaciones que habían formulado los santos padres en el siglo III, IV, V, VI, etcétera, estaban formulados desde el griego, desde la filosofía griega, que los bárbaros pues habían destruido en Europa. Y entonces pues fue, podéis imaginar, de una emoción enorme el poder. Aquellos tienen el siglo XIII, por ejemplo, pues es un siglo moderno, modernísimo. Ahora, muchas veces decimos medieval, y esto es una cosa medieval, no tenemos idea de lo que decimos, porque hay siglos que son modernos y hay siglos que son retrógrados. El siglo XIII es un siglo moderno. Los siglos modernos son los siglos que aman la novedad, que tienen algo nuevo, que tienen contenidos nuevos, que quieren transformar las cosas, que están buscando algo nuevo. Y el siglo XIII pues fue un siglo probablemente más moderno que el siglo XX. Bastante más moderno que el siglo XX, con las cosas que han cambiado en el siglo XX. Por contar un simple ejemplo, Santo Domingo descubrió una cosa muy bonita, que cada fraile tuviera una habitación particular, y eso sin pagar un suplemento como nosotros aquí. Y eso de la habitación particular, diréis, pues qué tontería. No es ninguna tontería. En Europa, en aquel momento, bueno, y en Europa y en el mundo entero, la gente no dormía en habitaciones particulares, eso ni se conocía. Eran grandes, digamos, como granjas, las casas donde en una parte dormían los seres humanos sin tabiques por medio, y en otra parte con una mampara por medio estaban los animales, para aprovechar el calor de los animales. Y entonces los monjes que habían existido hasta ahora, hasta el momento de que estoy hablando de Santo Domingo, como son los benedictinos, cistercienses y todos estos monjes, pues siempre han dormido en dormitorios corridos, nunca en habitaciones o celdas particulares. Pero como Santo Domingo introdujo como parte importantísima de la vocación del dominico al estudio, se dio cuenta de que no podían los frailes estudiar en un dormitorio común, en un dormitorio corrido, pues porque se distraían continuamente. Lo mismo que nos decían ayer en Pamukkale, que pasaban las chicas en trajes de baño, y entonces pues el director de arqueólogo de la explotación esa pues dijo que no, que prohibido a las mujeres pasar en traje de baño por allí, porque se distraían los obreros. Pues lo mismo, Santo Domingo dijo, no, los frailes, cada uno en su habitación. Incluso, digamos, tuvo un gesto, porque ya sabéis que tanto San Francisco como Santo Domingo, pues su ley suprema era la pobreza. Pero Santo Domingo dispensó la pobreza con respecto a una cosa, a los libros. Un fraile dominico no podía poseer absolutamente nada. pero libros sí. Porque claro, si los libros no son suyos, si se los coge cualquier lego de la habitación del lado, pues vaya un lío. Y entonces conviene que cada uno tenga sus libros para estudiar. Entonces, en esa época se introdujo en Europa de nuevo pues la razón como estudio profundo de la teología. Y bueno, pues ya sabemos lo que sucedió. Santo Tomás distinguió perfectamente, desde la razón distinguió perfectamente, y fueron sus grandes, digamos, conquistas o sus grandes visiones o perspectivas que nos han guiado desde entonces a todos. Por ejemplo, la distinción entre la razón y la fe. Porque claro, esto parece muy fácil cuando se dice, pero no es nada fácil llegar a estas distinciones que te clarifican el panorama, y cuando no está clarificado el panorama la gente sufre mucho porque no sabe dónde está, no sabe si esto es fe, si es ciencia. Por eso de ahí venían los líos: ¿cómo vamos a disputar un tema filosófico o un tema, digamos, de fe, un tema bíblico? ¿Cómo lo vamos a disputar con la razón? Pues sí, mire usted, hay dos planos, el plano de la fe y el plano de la razón, y no tienen por qué contradecirse, sino que fecundarse. Ahora bien, para Santo Tomás era claro una cosa, de que la primacía la tiene la fe, y la razón siempre debe ser alguien o algo que esté al servicio de la teología, o como llamaban en latín, ancilla theologia, una sierva de la teología. ¿Pero qué ha sucedido con la razón en Europa? Ha sucedido que la sierva, pues no sé, se puso celosa, le entraron humos y ha empezado a ponerse por encima de la señora. Y la razón se ha ido independizando poquito a poco, de tal forma que, sobre todo, apoyada la razón en los grandes descubrimientos, sobre todo los grandes descubrimientos técnicos, porque Europa pues creció técnicamente mucho a base de estudios profundamente racionales de la naturaleza y sobre todo de las fuerzas de la naturaleza, aprovechar las fuerzas de la naturaleza, y resulta que se dieron cuenta de que aprovechando las fuerzas de la naturaleza se podía potenciar los datos naturales al infinito. Aprovechando el agua se puede hacer electricidad, aprovechando todo, qué sé yo, pues la lana, otras cosas, se pueden hacer unos tejidos maravillosos aprovechando. Entonces empezaron las manufacturas, empezó la industria a gran escala, se superó, digamos, pues el barco de remo y el barco de viento de velas, y se descubrió el barco de vapor y después el barco atómico como actualmente, y en fin, tantas otras cosas que... Y entonces, claro, la razón se ha constituido señora. Y se ha constituido señora de tal forma que tiene que llegar un momento en que seamos capaces de ponerla en su sitio, porque si no, la razón nos va a destrozar a todos. Todos los inventos que se hacen ahora, que si la bomba atómica, que si todos los temas de biogenética, de bioética, todos ellos muy racionales, pero que nos pueden llevar a la humanidad a destruirse a sí misma, a destruirnos a nosotros mismos. La razón tiene, digamos, se muerde la cola con facilidad a sí misma, porque no es lo último. La razón no es lo último en el conocimiento. Entonces, pues, en lo que la razón intentó, cuando se hizo independiente la razón, quiso ser atea, quiso negar a Dios, y de hecho pues ha negado a Dios, y de hecho en Europa hay mucha gente que en este momento niega a Dios precisamente por la razón, porque la razón ha llegado a la conclusión de que Dios no puede existir, porque si Dios existiera, este mundo no podía ser como es, y este mundo no podía ser tan malo como es, y haber tanta diferencia, tanta pobreza, tanto sufrimiento y tantas cosas. En la línea racional va todo esto. El ataque que el cristianismo ha sufrido, por ejemplo, de los filósofos, de los que se llaman maestros de la sospecha, como Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre y todos estos grandes filósofos del siglo XIX, del siglo XX, ha sido, digamos, desde la raíz. Han intentado eliminar la religión desde lo más profundo, desde el propio ser de la religión, desde la propia raíz, diciendo que la religión no es nada más que una proyección de las necesidades humanas, Dios es un invento del hombre, Dios no es nada más que un proyecto del hombre que no lo cumple consigo, que no lo acaba de cumplir y alcanzar por sí mismo, pero el único Dios verdadero es la naturaleza humana, es la sociedad, es la especie humana, y por lo que tenemos que trabajar es por eso, porque la especie humana suba hasta lo más alto, pero no hacer proyecciones en el cielo y crear dioses en el cielo que no son nada más que ídolos como los de la antigua cosmogonía, pero que no nos llevarán nunca a nada. Así que la tierra, y nada más que la tierra, y la lucha por la tierra, y la lucha por el progreso, y la lucha por esta vida, es lo único que verdaderamente nos interesa. El problema es que esta gente ha matado a Dios. Nietzsche lo dijo muchas veces: Dios ha muerto. Pero verdaderamente el que ha muerto es Nietzsche. Y los que han muerto han sido ellos, y Dios sigue vivo, y muy vivo, y gozando de buena salud. Y entonces, pues, ¿qué pasa con esto? Pues pasa que, sencillamente, a Dios no le destruye nadie. La religión católica tiene la religión cristiana tiene un principio que es indestructible e inalcanzable. Por más que le tires tiros, nunca conseguirás dar en el blanco. ¿Por qué? Porque es que la religión cristiana no es un tema humano. Viene de arriba, es gratuita, es gratuita. Y al ser gratuita y al venir de arriba, pues nadie la puede destruir. Siempre encontrará Dios un pueblo pobre en este mundo que acepte su gracia, que acepte su beneficio, que acepte la necesidad de tener un Dios y la necesidad de tener alguien a quien adorar. Los hombres hemos nacido y llevamos en lo profundo de nuestra alma la necesidad esta. Hemos nacido para adorar a alguien, y si no adoramos a alguien, no nos encontramos a nosotros mismos. Entonces, pues, bueno, esta es un poco la historia que nació en Mileto y que se ha ido desarrollando de este trazado, digamos, muy sumario, naturalmente, que yo he dicho. Me parece que llegamos a un sitio donde tenemos que parar. Todas mis conferencias se paran, se ahogan las gasolineras, como veis. Así que esta mañana termino también con el tema de la razón, y que el Señor nos ayude a distinguir y a vivir profundamente la fe, también la razón, pero también la fe. Y gloria al Señor.